la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Antonia Martínez, víctima estudiantil en el 1970. Y hoy tenemos como nuestro invitado a el licenciado Irán Sánchez, que fue juez del Tribunal Superior y que es autor del libro Antonia Martínez, y que conoció a Antonia Martínez y era su amigo. Antonia Martínez murió el 3 de marzo, el 4 de marzo de 1970. Y en este programa vamos a narrar qué fue lo que pasó y cómo fue lo que pasó. Pero sería bueno, Irán, que nos hablara primero de la relación tuya con ella y qué tú hacías allí en Río Piedras en ese momento. Sí.
Pues muchas gracias, Ángel, por la invitación al programa. Pues en mi libro, Antonia, tu nombre es una historia, yo cuento en esencia con muchos detalles, pues esto que resumo ahora. Yo llegué de Yauco a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en agosto de 1968. Y llegué a un hospedaje mixto, a la urbanización Santa Rita de Río Piedras. Y cuando llego, me encuentro con que todas las muchachas eran universitarias, eran de Arecibo. Y entre ese grupo de muchachas de Arecibo, había dos hermanas, Jenny y Toñita, que era como la conocíamos, porque a ella no le gustaba que le dijeran Antonia, y establecí una gran relación con ellas hasta que la señora nos anunció que iba a cerrar el hospedaje para el año siguiente, y tuvimos que entonces, para el segundo año mío, que era el cuarto año de Antonia, mudarnos a otro hospedaje. Coincidentalmente, o sea que por un año completo, pues fuimos compañeros de hospedaje y muy buenos amigos. Para ese segundo año, que fue el año lectivo 1969-70, fuimos a vivir a la calle Borinqueña, uno casi frente al otro, en la esquina, ella en un edificio en la esquina González, que es donde está la Fundación Sila Calderón, para el que conozca el área. Estando allí, pues, el 4 de marzo se anunció, que fue miércoles, se anunció por el CAFU, que era el Comité de Acción Femenina Universitaria, un grupo, una asociación de muchachas universitarias que anunciaron una marcha y luego un piquete, una marcha por el recinto y un piquete frente al cuartel general del ROTC al lado del centro de estudiantes. Los varones las seguíamos y nosotros desde las aceras pues acompañábamos en los vítores y consignas que ellas hacían, porque la actividad era de ellas. Y el piquete finalmente se celebró frente al edificio del ROTC. Allí se estuvo por bastante rato piqueteando. Se dieron los discursos de Flavia Rivera, Doris Pizarro, Marta Fuster, y finalmente a las 2 de la tarde el piquete se disolvió. Y la mayoría, la inmensa mayoría nos retiramos, yo incluido. Yo regresé al hospedaje a estudiar, y como luego de esa tarde, luego de bañarnos y de comer, los compañeros de mi hospedaje y yo escuchamos por radio, cerca de las 6:30 de la tarde, que la policía, la fuerza de choque, había entrado a la universidad. Así que nosotros inmediatamente salimos para allá para ver lo que pasaba y que nadie nos contara. Yo presumía que íbamos a ver la fuerza de choque trabajando de lejos. Así que caminamos Callejón Borinquen al lado del Paradise, Ponce de León en dirección de la Avenida Gándara, y eso nos llevó al primer portón de la UPR, que es de la entonces Facultad de Ciencias Naturales. Coincidentalmente, cuando mis compañeros de hospedaje salimos a la calle, nos encontramos a Antonia, su prima Iris Nilda, y otra compañera de ellas de Aguadilla, Tati Fuentes, Irene Fuentes. Y ellas tenían el mismo propósito que el nuestro, así que caminamos juntos hasta la universidad para ver lo que estaba pasando. Y cuando llegamos al portón de Ciencias Naturales, que entramos, vimos a la formación de la fuerza de choque frente a la torre, caminando por la placita que queda, Placita Valdoriotti, que queda frente a la torre de la universidad, en formación lineal, como hacían ellos, para limpiar, como ellos decían, el área, la universidad. Aguardamos allí, pero notamos que la fuerza de choque continuaba caminando en dirección de la avenida Ponce de León, donde nosotros estábamos, así que nosotros nos movimos un poco hacia la acera, un pequeño triángulo que formaba la Ponce de León con la Gándara, y nos mantuvimos allí en expectación de ver si la fuerza de choque iba a salir a la calle o si se iba a quedar dentro de la universidad.
Irán, antes de seguir la narración, que me parece muy interesante, yo quisiera que para el beneficio de nuestros radioescuchas, situarnos en qué es lo que estaba pasando en ese momento en Puerto Rico, en ese momento, 1970. Tenemos que ver que, por un lado, por primera vez en la historia de Puerto Rico, se elige un gobernador anexionista, que es Luis A. Ferré, en el 1968, ante la división en el Partido Popular con Roberto Sánchez Vilella, que era el gobernador incumbente, y el Partido del Pueblo. Se divide en esa fuerza y gana el Partido Nuevo Progresista algunas de las alcaldías importantes, empezando por San Juan. También gana la gobernación, comisionado residente, pero pierde el Senado, que ahí que Rafael Hernández Colón asume la presidencia del Senado. Pero aparte de eso, pues había una guerra en Vietnam, y había en todos los campuses del mundo estaban activados los estudiantes en oponiéndose a la guerra de Vietnam, y Puerto Rico no era una excepción. Y en caso de Puerto Rico, el ROTC, que era una fuerza que adiestraba a estudiantes universitarios y los al final pues eran oficiales del ejército, estaban en el campus de Río Piedras, y eso era un elemento bien conflictivo, particularmente con los grupos independentistas. Y ahí es que viene esto que tú hablas, en términos de la entrada de los estudiantes y las protestas de los estudiantes en el campus de Río Piedras.
Sí, eso es correcto, porque esa tarde había sido la culminación. Luego de ese piquete que hablé, que todos nos retiramos, se requedó un grupo de muchachos, de los más militantes, diría yo, y se enfrasca en una pedrea, y los cadetes del Roberto utilizando rifles de perdigones, y allí es que se inicia todo. Pero, como bien señala, en Puerto Rico, lo mismo que en Estados Unidos, está en los campus universitarios, se estaba dando una situación relacionada con tres cosas: la guerra de Vietnam, que estaba en todo su apogeo, con el servicio militar obligatorio, que a diferencia de hoy día, en ese momento es, como decía el nombre, obligatorio. Uno cumplía 18 años, tenía que inscribirse en el ejército y luego exponerse a ser llevado a Vietnam. Y la tercera era la presencia física del militarismo dentro de las universidades, porque los cadetes se paseaban uniformados por dentro del recinto. Y entonces, las confrontaciones que hubo, y en Puerto Rico había un elemento adicional: existía la Asociación de Universitarios Proestadidad, donde estaba Edison Millardarondo, estaba Freddy Valentín,
Oreste Ramos,
es decir, un grupo de líderes que después conocimos, ¿verdad?, en la política puertorriqueña del lado del anexionismo, estaba en la universidad, y también protagonizaban, junto a los muchachos de la Federación de Universitarios Preindependencia, la FUPI, esos encontronazos físicos y violentos. Siempre la policía quien arrestaba y acusaba era a los independentistas. El sector de la AUPE, esos nunca eran arrestados. Entonces, menciono esto porque en Estados Unidos ya se habían quemado edificios del ROTC. O sea, nosotros, estudiantes universitarios de ese entonces, aquí en Puerto Rico, no estábamos solos en nuestras protestas contra la guerra de Vietnam y el servicio militar obligatorio y la presencia del ROTC. En Estados Unidos se habían quemado también edificios del ROTC y había protestas. Y de hecho, dos meses después de la muerte de Antonia Martínez, hay un incidente en Kent State y mueren cuatro estudiantes a manos de los rifles de la Guardia Nacional del Estado. Que se demostró después en una investigación que se hizo que fueron asesinatos. No había ninguna justificación para ellos hacer uso de sus armas de fuego. Entonces, en Puerto Rico había otros elementos adicionales, que es la colocación de artefactos explosivos en, por ejemplo, en cadenas norteamericanas como Woolworth, el equivalente de hoy día, ya no está, pero el equivalente hoy día como Walmart y Kmart, etcétera, ese tipo de protesta, ¿verdad?, clandestina y peligrosa. Y entonces era la época también del surgimiento de las organizaciones clandestinas independentistas, los Comandos Armados de Liberación, el MIRA. Posteriormente surgió, no existía en ese momento, pero poco tiempo después se forman los Macheteros. Y
quiero mencionar que el CAL, por ejemplo, y hemos hecho programas sobre el CAL, ellos ponían bombas en las tiendas multinacionales, en el correo también, algunos buzones, pero ellos llamaban antes, o sea, no recuerdo que haya habido ninguna víctima que haya muerto. Sí. Ellos llamaban y despejaban la zona. También hay un personaje que incitó a las turbas republicanas, que fue el senador Juan Palerm.
Oh, sí.
Que era senador de San Juan, y él mismo se presenció allí, yo recuerdo, en Río Piedras.
En el año 69, creo que fue el 7 de marzo, de noviembre, él se presentó con un grupo de cadetes ROTC, una marcha desde el Coliseo Roberto, desde el Irán Bison, hasta la universidad, con los papás y las mamás de los cadetes y simpatizantes del ROTC. Debo advertir que el ROTC, su matrícula en ese momento era de 263 estudiantes y la matrícula de la Universidad de Puerto Rico eran 23.000 estudiantes. O sea, era una fuerza minoritaria, pero militante hasta ese extremo. Y Palermo había dicho que había que ir a la universidad, a tomar la universidad para sacar a los comunistas de allí. Y entonces ellos llegaron hasta la universidad ese día y trataron de entrar. Como no pudieron entrar, continuaron su marcha hasta Río Piedras y allí le pegaron fuego a la sede del Movimiento Preindependencia, el MPI, y a la sede del semanario Claridad. Y hubo heridos de bala, es decir, en ese grupo del senador Palermo. Pero volviendo a la situación, también era la época de los secuestros de aviones, que generalmente iban a parar a Cuba, aunque no todos necesariamente fueron a parar a Cuba. Pero no solamente era la colocación de bombas, los secuestros de aviones. Hubo también una época, esa misma época, de secuestros de funcionarios de gobierno en América Latina y en Europa. Es decir, era una situación en que el mundo estaba realmente conmocionado. Había diferentes frentes de batalla, diferentes estilos de lucha, y estaba... aún en el independentismo puertorriqueño uno lo veía en la universidad, porque veía, por ejemplo, los muchachos de la FUPI frente a los muchachos de la Juventud Independentista Universitaria, la JIU, que era el brazo estudiantil del PIP, en donde había muchos roces también por las discrepancias en cuanto a los estilos de lucha o los métodos de lucha. El PIP pues proponía, y la JIU por lo tanto proponía, la resistencia, militancia pacífica, la desobediencia civil, y no favorecía ni estaba de acuerdo con las actividades violentas, ¿verdad?, de participar en la quema de edificios del ROTC, etcétera. Así que, y en esa época, esta tensión que se creó en la universidad entre los dos segmentos, los pro-ROTC y los anti-ROTC, pues es lo que lleva a estas confrontaciones. Además, no hemos mencionado que el año anterior, precisamente por la cuestión esta del servicio militar obligatorio, habían convocado examen físico a Edwin Feliciano Grafals, un estudiante de ciencias naturales. Creo que él estaba ya en cuarto año. Y él se negó a someterse al examen físico, que era el paso previo para que cualificaran a uno para llamarlo a servicio activo. Porque el que no estaba cualificado lo marcaban 4F, cuarta F, y no lo llamaban. pero él se negó siquiera a eso, a someterse al examen físico. Lo acusaron y el juez Hiram Cancio le impuso un año de cárcel. Y ese día, que fue en el 69, los estudiantes, bajo el liderato de Florencio Merced, que era el presidente de la FUPI, se movieron a la universidad, y ese día fue la primera quema del edificio del ROTC. Y estamos hablando, pues, de nuevo, de un momento en que la policía tuvo que entrar para restablecer el orden, etcétera, y de nuevo arrestos, expulsiones de la universidad, injunctions en los tribunales contra el liderato estudiantil. Y la cosa continúa así, entonces, hasta ese día 4 de marzo, de que comenzamos hablando, en donde se desarrolló esa manifestación pacífica, pero que cuando termina la manifestación pacífica y la mayoría se retira, se quedan este grupo pequeño, entonces, y se genera esa confrontación entre cadetes del ROTC y los anti-ROTC que se quedaron allí. Y hubo esa confrontación violenta, al punto que en un momento dado los anti-ROTC pues comenzaron a utilizar cócteles Molotov, que eran botellas de cristal llenas de gasolina, y con un trapo puesto que se lanzaba, y al explotar la botella pues quemaba todo lo que había alrededor, y así se le pegó fuego a la caseta de la banda del Air Force ROTC, el segmento del ROTC de Fuerza Aérea. En la universidad, el ROTC se dividía en dos, en Fuerza Aérea y en Army, Ejército. Se pegó fuego a esa caseta, pero además se intentó pegar fuego al interior del edificio. Jaime Benítez, que en ese momento estaba actuando de rector interino, porque Abraham Díaz González lo acababan de destituir en diciembre anterior, o sea, 3 meses antes, 2 meses y pico antes, lo habían destituido. El Consejo de Educación Superior, que entonces había pasado a estar en manos de nombramientos del Partido Nuevo Progresista, y ya entonces tenían mayoría, y destituyen a Abraham Díaz González porque consideraban que Abraham Díaz González no era lo suficientemente fuerte para contener a los sectores independentistas, que era lo que el Consejo en ese momento percibía como los responsables de querer sacar al ejército de Estados Unidos de la universidad a través del programa militar del ROTC. Y Jaime Benítez, entonces, con la destitución del rector, asume la rectoría interinamente, y por eso es que en el libro yo hago referencia al rector interino Jaime Benítez, porque Jaime Benítez, recordemos, era el presidente de la universidad, así que él estaba actuando como presidente de la universidad, pero al mismo tiempo como rector interino. Y como rector interino es que él decide llamar a la policía. Torres Massa dice que Jaime Benítez lo llamó 3 veces, pero que él no le hizo caso a las primeras 2, la segunda vez porque consideraba que era un riesgo y que si él metía a la policía allí no sabía cuándo podía retirarla, etcétera. Pero a la tercera fue la vencida, y según conjetura Miguel Santín, parece que ya entonces obtuvo el permiso del gobernador Ferré y da órdenes a las 6 de la tarde a que la policía, su fuerza de choque, entre. La fuerza de choque entonces entra a las 6:15. Esa tarde por la avenida Barbosa y comienza a caminar en dirección dentro de la universidad, sacando a profesores que estaban reunidos dando clase en ese momento, porque la quema del ROTC era un sector del campus, no estaba afectando al resto de los edificios que siguieron dando clase, y ellos se metieron y de mala manera sacaban a profesores y estudiantes que estaban reunidos, de modo que cuando ellos, Torres Massa dice que eso le tomó a ellos, después de las 6:15 de la tarde, le tomó media hora limpiar la universidad, lo cual cuadra con mi recuerdo, porque mi recuerdo es que nosotros llegamos entre 6:30 y 7:15 a ver lo que pasaba allá en la universidad, cuando vimos las fuerzas de choque ya posicionadas frente a la torre. Cuando nosotros estamos allí, en esa isleta que digo, en Ponce de León, esquina Gándara, Allí yo escucho las primeras detonaciones. Provenían del grupo de policías. Yo no vi a ningún policía disparar. No puedo decir que fue X policía el que disparó, pero no hay duda, circunstancialmente hablando, el sonido de las detonaciones de lo que yo presumí eran armas de fuego provenía del grupo de policías que estaban allí en la universidad. Así que yo hice lo que sabía hacer muy bien, que era salir corriendo para protegerme. Yo salí corriendo en dirección de Santa Rita para tomar la calle González, donde está la Fundación Sila Calderón hoy día, para regresar a mi hospedaje. Y corrí rápido, pero pensé que mis compañeros y las muchachas que habían caminado con nosotros, incluyendo a Antonia Martínez, venían corriendo con nosotros también de regreso al hospedaje, porque vivíamos uno al frente del otro y eso era una ruta segura, porque la Ponce León nosotros anticipábamos que podía ser una ruta insegura porque el cuartel de la policía de Río Piedras quedaba más arriba, como resultó ser a la postre. Entonces, cuando yo me detengo de la carrera para coger aire frente al solar vacío que hoy día está construido el edificio de la Fundación Sila Calderón, miro a mi alrededor y veo que solamente estamos los varones. Las muchachas no estaban con nosotros y ahí comprendimos que ya habían corrido en otra dirección y yo no me di cuenta porque yo iba tratando de proteger mi vida y corriendo lo más rápido que podía. Luego me entero por los testigos, por lo que publica la prensa y por los testigos que he podido entrevistar, porque déjeme decirle algo, en ese balcón donde ella sube, hay gente que muy conocida hoy día a quienes pude entrevistar sobre qué fue lo que pasó, y ya mismo les digo algunos ejemplos. Cuando ellas corren en dirección por la Ponce de León, los muchachos que están en ese segundo piso, en su hospedaje, porque era el hospedaje de estos muchachos, en el 10-12 de la Ponce de León, donde hoy día está la librería Norberto González, ese es el edificio de los hechos, la librería Norberto González, que compró después ese edificio. En los bajos había la óptica Sixto Pacheco y Clubman, se compartían ese local del primer piso. Y en el segundo piso había esta casa de hospedaje que se llamaba, tenía un rotulito que decía University Guest House. Allí se hospedaban, entonces los menciono ahora, José Artemio Torres, el gran cineasta puertorriqueño, que entonces estudiaba y se hospedaba allí. Y había dos muchachos que después, junto a dos más, integraron una agrupación musical muy conocida hoy día en Puerto Rico, que son los muchachos del conjunto Quisqueya. Eran dominicanos que estaban estudiando en la Universidad de Puerto Rico y se hospedaban allí. Adil Melgen y Aneudi Díaz. Aneudi falleció de cáncer en los años 90. Adil Melgen todavía está en Puerto Rico viviendo. De acuerdo a los testimonios, había sobre 15 personas en ese balcón. A eso de las 8:30... todavía recordemos que Antonia, su prima Irene Nilda y su amiga Tati Fuentes están en ese balcón porque cuando ellas iban corriendo por la calle, los muchachos de ese balcón, de ese hospedaje, se dieron cuenta que la policía venía bajando del cuartel de Río Piedras hacia la avenida Gándara. Ese era un segundo pelotón de la fuerza de choque. Y ellos la invitan, suban para que no les pase nada. Y entonces ellas suben a ese hospedaje para protegerse de que no fueran a ser macaneadas, etcétera. Ese segundo pelotón, y eso lo sabemos porque el amolado Edwin Rivera, que fue alcalde de Cataño, escribió un libro sobre sus memorias y entonces él cuenta que él venía en ese segundo pelotón. El segundo pelotón bajaba del cuartel de Río Piedra. Y dice algo importante, que ese grupo eran los únicos que estaban en la calle bajo ese balcón ese día.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Antonia Martínez, víctima estudiantil en 1970. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Irán Sánchez, quien es retirado de la judicatura y que es autor del libro Antonia, tu nombre es una historia, y que fue amigo de ella. Irán, antes de continuar el relato que estabas haciendo sobre el batallón de la Fuerza de Choque, me gustaría que nos hablaras un poco sobre ella. Tú mencionaste que estaba en cuarto año cuando tú entraste en primer año. ¿De dónde era ella, que estaba estudiando? ¿Y qué nos puedes decir de ella?
Antonia nació el 22 de abril de 1949 y a los 3 años, junto a su hermana y hermano mayor que ella, ellos eran 3, se mudaron a New Jersey, buscando mejores condiciones de vida, la familia de ella, ¿verdad? Porque ellos eran de Arecibo, aunque la mamá era de Utuado, pero vivía en Arecibo y allí contrajo matrimonio con don Jesús Martínez Serrano. Y entonces, allá ella fue a la escuela, allá ella aprendió y se ajustó a la comunidad de Hoboken, y estuvo hasta el año 60 cuando... la mamá envió, Antonia, la hermana mayor es Jenny, que vive todavía hoy día en Arecibo, también retirada como maestra de economía doméstica, y entonces la envían a Puerto Rico a vivir con unos tíos, unos hermanos de la mamá de Antonia, porque había habido una situación familiar, ¿verdad?, en Hoboken, que yo explico en el libro, y que no voy a dar los detalles aquí, pero esa situación familiar hizo que las dos nenas, Jenny y Antonia, regresaran a Arecibo a vivir con los tíos. Y allí ellas estuvieron estudiando hasta que se graduaron de escuela superior. Antonia y Jenny, las dos, tenían un año de diferencia en los estudios. Y Antonia y Jenny pertenecían a los llamados grupos especiales de aquel programa que estableció Ángel Quintero Alfaro. Ambas se graduaron en el grado 11 de escuela superior, y ambas con ese mismo año de diferencia vinieron al recinto de Río Piedras a estudiar. Antonia era una muchacha, cuando yo la conocí, era una muchacha que cualquiera podía decir, pues es pentecostal, refiriéndose a que era muy recatada en el vestir, que es como nosotros identificamos a veces o nos referimos para describir ese modo tan recatado y tan sobrio en la vestimenta, porque Antonia...
Pero ella era religiosa,
sí,
¿no?
Sí, ella pertenecía a la iglesia cristiana misionera de Arecibo, y era una religiosa practicante, es decir, ella practicaba su religión, ella usaba sus blusas de manga larga o 3/4, no usaba escote. En la época de las minifaldas, porque estamos hablando de la época de las minifaldas, cuando llegaron las minifaldas, ella no usaba minifaldas, ella usaba su falda hasta la rodilla, y era una muchacha muy dulce, muy tranquila, muy inteligente, por cierto, y tenía muchos sentimientos buenos. Ella era una muchacha tranquila. Su familia era... miembro del Partido Independentista en Arecibo, pero como he dicho antes, el Partido Independentista, a diferencia de otros movimientos, pues no creían en la violencia, solamente creían en la desobediencia civil, en la militancia pacífica, y Antonia no era nada, como mucha gente dijo al principio cuando ella falleció, eso está bien que le haya pasado porque a los revoltosos de la universidad, no, muy equivocado, Antonia no era nada de revoltosa. Antonia sí iba y participaba, como lo hacía yo, para protestar contra la guerra de Vietnam, a las manifestaciones pacíficas, había piquetes, había marcha, contra el servicio militar obligatorio y contra la presencia del militarismo dentro de la universidad. Es decir, que aunque ella participaba, su participación era de forma pacífica, y el día 4 de marzo ni siquiera ella estuvo en la universidad, porque por la mañana ella estaba en su último año de escuela para ese año, y su último año de bachillerato, y ella había estudiado para ser maestra de español. Y
ella, o sea que ella estaba en pedagogía.
Y estaba en pedagogía, y ella estaba haciendo su práctica en la escuela Juan José Osuna, y había estado haciendo su práctica por la mañana, y por la tarde ella fue a una cita del dentista, y regresó al hospedaje directamente del dentista poco después de las 4 de la tarde, y allí se cambió y comió, como hacíamos todos los estudiantes, llega a esa hora del día, y ella nunca fue a la universidad ese día. La primera vez que ella sale para dirigirse a la universidad fue, como he dicho antes, cuando escuchó por radio lo mismo que nosotros, que la policía había entrado a la universidad, y fue para allá a ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. Pero Antonia era una muchacha de carácter muy especial. Todo el año que yo conviví en ese mismo hospedaje mixto de muchachos y muchachas, ella tenía una grandísima y muy buena relación con el resto de nosotros, tanto de las muchachas de Arecibo, de quienes era su amiga, como de los varones que veníamos de pueblos distintos y distantes, porque allí se hospedaba con nosotros, por cierto, una persona muy conocida, Juan Elisa, que fue líder sindical muchísimos años, creo que de la UGT, y Johnny Elisa se hospedaba allí con nosotros, que él es de Yabucoa, y allí se hospedaba también un muchacho, Carlos Rodríguez, que llegó a ser después oficial de probatoria en la Corte Federal. Allí se hospedó gente de Calley. Es decir, había un grupo, los varones sí estábamos diversificados, y en distintos grados. Es decir, que habíamos unos en primer año, otros en segundo, y había, creo que Johnny ya estaba en cuarto año, Juan Elisa. Y con todo se llevaba muy bien. De hecho, ella medía 5 pies 2 pulgadas y pesaba 100 libras. Era una muchacha petit. Y su fragilidad física no cuadraba con la fortaleza de espíritu que ella tenía. Ella siempre manifestó ser una muchacha, aunque seriecita y tranquila, como he dicho, una muchacha muy inteligente y de muy buen carácter, un carácter firme y sobre todo muy religiosa.
Entonces, ¿qué pasó el día de los hechos? Tú mencionaste que la habían invitado a subir a ese balcón de ese hospedaje, ¿verdad? ¿Y qué sucede?
Bueno, ella sube entonces a ese balcón y permanece allí esperando que la cosa se tranquilice y a ver si la fuerza de choque se retira de la calle, porque la fuerza de choque, los que venían de Río Piedras, se requedaron allí frente a ese balcón, en esa área, trabajando esa noche. Y ella pues necesitaba regresar a su hospedaje, porque ese no era su hospedaje. Y empezaron a pasar las horas, y como a las 8:30 todavía ellas estaban allí pilladas, como uno dice, sin poder regresar al hospedaje porque la fuerza de choque seguía abajo en la calle. Y entonces, como a las 8:30, de momento se oye un revuelo en el balcón. Ella se incorpora donde estaba sentada en la sala, camina hasta el balcón y entonces allí se asoma. Como ya había gente en el balcón, ella le tocó asomarse desde atrás, es decir, desde la segunda línea de estudiantes. Había una línea al frente en el balcón y en esa línea estaba un muchacho de Fajardo que se llamaba Celestino Santiago Díaz. Ese muchacho que estaba ahí frente a ella era un veterano de Vietnam. Había sido paracaidista en la División 101 de paracaidismo, que no sufrió ningún accidente ni herida saltando al vacío, sino en tierra, en un jeep, le pasaron por encima una mina, la mina explotó y él estuvo un año reponiéndose de las heridas en un hospital de Japón y sobrevivió. Viene a Puerto Rico, está estudiando, se asoma ese balcón, está en la primera línea. Cuando el revolú que se siente, que he dicho que Antonia se incorpora y va hasta el balcón a averiguar qué es lo que está pasando, se dio a lo siguiente. En la calle abajo, yo no sé exactamente si era un estudiante que había bajado del hospedaje de nuevo, que se había estado protegiendo y dijo, ya las cosas están tranquilas abajo, déjame bajar y ver que la policía me deje caminar hasta mi hospedaje e irme. Pues no, llegó allí y la policía tan pronto puso un pie en la acera, le echó mano, el muchacho trató de correr, el zapato se le atoró en la rejilla de alcantarilla, cayó al piso y ahí enseguida un grupo de agentes de la fuerza de choque, que como he dicho medían más de 6 pies 2 pulgadas, le cayeron a palos. Ilegalmente, porque la policía no está autorizada a agredir a ningún ciudadano, excepto en caso de defensa propia. Y ese grupo empezó a molerlo a palo. Y los muchachos de ese balcón y los de los balcones circundantes, porque había al frente en los altos de la tienda Donato, había otro hospedaje que quedaba exactamente al frente del hospedaje donde estaba Antonia. Y los de los balcones de los edificios aledaños, todos empezaron a gritarle a los policías, abusadores, asesinos, no lo golpeen más, suéltenlo, etcétera, etcétera. Y de momento, uno de ese grupo de policías de la Fuerza de Choque desenfundó su arma de fuego, apuntó al balcón donde estaba Antonia, hizo un disparo, un solo disparo hizo. Y con ese disparo el proyectil le atravesó el cuello a este muchacho veterano de Vietnam, Celestino Santiago, y la bala siguió rumbo hacia la persona que estaba detrás de Celestino, que era Antonia Martínez Lagares, y penetró por la sien izquierda. La bala se fragmentó en 8 pedazos y no le produjo la muerte instantáneamente, pero ella cayó en coma profundo, fue trasladada al hospital luego de rogarle a la policía que llamaran una ambulancia, que se hicieran cargo de herida, y la policía decir que eso no era problema de ellos, hasta que finalmente el entonces capitán, luego coronel, Enrique Melía León, que estaba comandando los policías de tránsito en esa esquina, autorizó a que usaran un carro de la policía para llevarla al auxilio mutuo. La llevan al auxilio mutuo y 2 horas después, cerca de las 10:30 de la noche, la declaran muerta. Celestino fue llevado al mismo hospital. Afortunadamente, la bala falló como por 1/4 pulgada de la arteria, y Celestino sobrevivió a esa herida. Después lo trasladaron al hospital de veteranos, y posteriormente pues es el que se convierte en el testigo estrella del caso que se llevó contra un policía que no había estado trabajando esa noche allí. Un policía completamente inocente, un guardia uniformado de los que usan goja de tela, que no usan los cascos estos de la fuerza de choque, y que lo habían llevado a trabajar, era un guardia del cuartel de Puerto Nuevo, que lo habían llevado a trabajar para dar tránsito allá arriba en la Vallejo, y nunca bajó para el área donde se estaban realizando estos hechos.
¿Y por qué se le sometió cargos a él?
Es una historia bien inexplicable. Celestino dice que describe a la persona que él vio hacer el disparo. Y a base de eso hacen una, ¿verdad? Buscan una fotografía que se parece a la persona que hizo el disparo. Y esa persona, que resulta ser este muchacho de 22 años, policía de Yabucoa, de un campo de Yabucoa, quedándose en el hipernoctando en el cuartel de Puerto Nuevo, que había ido a trabajar esa noche allí. Y entonces escogen esa foto y llaman a este policía que estaba recién salido de la academia, y lo presentan en un line-up, en una rueda, una línea de confrontación, y lleva, recuerdo, según la investigación que hice, le pusieron el número 9 en el pecho. Y cuando se lo presentaron a Celestino dijo, bueno, ese tiene rasgos similares, pero no es. Y lo escribió así, de su puño y letra, en el acta de la rueda de confrontación. Como Celestino en la foto había identificado esas características, a pesar de que dijo ese no es, el 6C que investigaba, de Dwight Santiago, creo que era agente investigador, lleva el arma de fuego de ese policía al laboratorio de servicios técnicos, porque en ese momento no existía el Instituto de Estudios de Ciencias Forenses. Y entonces le dice al forense: mira, en este grupo de armas de fuego está la del policía que hizo el disparo. Y entonces, pues, naturalmente, esta es mi apreciación, mi conjetura, ¿verdad?, razonada. El perito de la policía se vio en la obligación de encontrar cuál era el arma de fuego. Y hicieron los disparos de prueba, sometieron análisis microscópico los proyectiles, y entonces, basándose en uno de los 8 fragmentos de bala que extrajeron del cráneo de Antonia Martínez, ese perito dijo que las estrías eran iguales a las del policía don Marcos Ramos Serrano, que es a quien entonces señalaron como el autor del disparo. Y entonces el fiscal decidió que con esa prueba, a pesar de lo que había pasado en la rueda de confrontación, que no lo habían identificado, él lo iba a acusar. De camino hacia Fajardo, cuando llevaban al testigo Celestino, el agente investigador aparentemente le dijo: chico, dijiste que ese se parecía y no era, y el arma de fuego de esa persona fuera que resultó positiva al haber hecho el disparo. Y ya con eso había dañado la identificación. Pero cuando él viene, le someten el caso y va a vista preliminar inicial, que ve a ese policía sentado al lado de sus abogados, ya le habían dicho que el arma de fuego de él era la que había hecho el disparo, pues entonces él empezó a sostener que era esa persona. Y cuando le dicen: usted dijo inicialmente que la persona que había hecho el disparo era una persona negra, barrigona y con brazos musculosos, ¿cómo este muchacho flaco, blanco, cómo usted puede explicar esa diferencia ahora, que ahora aquí en el tribunal está señalando a esta persona que no es similar siquiera a la descripción inicial que usted dio? Y digo: bueno, lo que pasa es que allí había unas luces de neón, y cuando las luces prendían yo lo veía blanco, y cuando las luces apagaban yo lo veía negro. O sea, es una cosa así ridícula ese tipo de explicación. Y naturalmente, la jueza inicialmente, doña Blanca Iris Bonilla, hizo lo que yo hubiera hecho: pues no hay causa. El fiscal no se quedó conforme con eso, fue en alzada, y entonces un segundo juez superior en esta ocasión, porque la primera era de distrito, que era don Arturo Cintrón García, hermano de Juan H. Cintrón García, el alcalde PNP de Ponce, escuchó la prueba, de nuevo la misma prueba, y llegó a la conclusión que yo hubiera llegado: no existe prueba para acusar a esta persona. Aparte de que se le llevó a él la prueba de que él no había trabajado en el lugar de los hechos, de que él no era miembro de la fuerza de choque, es decir, que la descripción no coincidía con la que dio originalmente el testigo. Y sobre todo, que yo creo que fue bien significativo, que la defensa llevó un perito cuyo nombre es Irtalis Negrón Rodríguez, vive, yo lo entrevisté, que el perito pudo explicar que la conclusión del perito de la policía no era confiable, porque se basaba en un fragmento de bala. Y entonces él explicaba, y me explicó a mí también el día que lo entrevisté, que como las estrías que marca el cañón sobre el proyectil cuando es disparado, esas estrías son únicas para cada arma de fuego, es decir, no hay dos armas de fuego con el mismo estriado. Entonces, cuando un revólver se dispara, la bala, cuando viaja por el cañón, va imprimiéndose el estriado del cañón sobre esa bala, y eso es como una huella digital. Del mismo modo que no hay dos seres humanos con la misma huella digital, tampoco hay dos armas de fuego con el mismo estriado. Pero, naturalmente, hay ocasiones en que las estrías por segmentos, algún segmento de la estría pueda coincidir con muchísimas armas de fuego. Pero hay que continuar mirando bajo el microscopio el resto de la circunferencia de ese proyectil. Y como este proyectil había quedado tan deteriorado, 8 fragmentos, pues no era posible, decía él, hacer una determinación confiable. Y con un solo pedazo, lo más que se podía dar era un falso positivo. Así que suponiendo que hubiera sido una coincidencia en uno de los fragmentos, eso podía inducir a pensar que era el arma de fuego, cuando realmente no lo era. Y yo creo que esa prueba también fue importante para que ambos jueces determinaran no causa para presentar acusación y el policía fuese exonerado. De hecho, el policía finalmente continuó en la policía y se jubiló de teniente de la policía y hoy día pues una persona retirada. Él en la conversación que tuvimos, pues yo le hice la pregunta y él me lo contestó con mucha honradez, que sí, que se circuló en ese momento el nombre de del verdadero autor de ese disparo. Pero el gobierno nunca investigó a esa persona. Y yo no sé hoy día si esa persona vive o no. Como he dicho en otro sitio, si el Departamento de Justicia me llama, yo le digo el nombre que me dieron y quién le dio a él ese nombre, que tampoco sé si vive o no. Lo que quiero decir con esto es que yo no tengo hoy día ninguna duda de que este es un asesinato impune y que el asesino, si vive, anda suelto.
Okay. Y entonces, la policía sabía quién fue la persona que disparó, ¿verdad?
Sí.
En todo momento.
Sí. La policía llevó este caso contra este muchacho de un campo de Yabucoa, recién llegado a la policía, para, creo yo, en verdad, esta es mi opinión, para desviar la atención del verdadero responsable, que dicho sea de paso, Ángel, a quien señalan como autor, tenía rango, era un oficial. O sea, no era un miembro de la fuerza de choque, plain, pelado. Tenía rango.
Okay. Y luego ningún secretario de justicia tuvo interés en investigar esto, nadie, hasta ahora que sale tu libro, esto no había salido.
No, a diferencia, y lo he dicho también otra vez, a diferencia del asesinato de Santiago Mari Pesquera, el hijo de Juan Mari Brás, y de Carlos Muñiz Varela, el muchacho que organizaba las excursiones a Cuba, que sí ha habido un interés y se ha mantenido, ¿verdad? Se han mantenido los esfuerzos por esclarecer ambos asesinatos. En el caso de Antonia Martínez, una vez se determinó no causa para acusar, que fue el 7 de octubre de 1970, ahí murió el caso de Antonia Martínez Lagares. Nunca nadie mostró interés en hacer ninguna investigación, y la realidad es que el tiempo ha ido borrando este caso. Yo he hecho el experimento de estudiantes universitarios de hoy día y le pregunto, oye, ¿quién era Antonia Martínez Lagares? Y hacen, travían la mirada y no saben qué contestar. Alguno puede que diga, hay una placita allí que lleva el nombre de ella. O después de pensar un largo rato, y esa no fue la muchacha que mataron en la universidad, algo así, pero ¿quién era Antonia Martínez Lagares y lo que significa? Porque Antonia Martínez Lagares fue la primera mártir de la lucha universitaria contra el servicio militar obligatorio, la guerra de Vietnam y la presencia del militarismo dentro de la universidad.
El programa de hoy hemos discutido a la víctima estudiantil Antonia Martínez, quien fue asesinada un 4 de marzo de 1970, y cuyo asesinato ha quedado impune hasta este momento. Gracias, Irán.
¿Cómo no?
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.